Hoy es el último día hábil de la presidencia del doctor Tabaré Vázquez y el último día hábil del primer gobierno Frente Amplista de la historia del país. El politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, nos propone entonces la segunda parte de una especie de balance de este quinquenio de los hechos más destacados de la administración Vázquez. El título, el último día hábil del presidente Vázquez y del primer gobierno Frente Amplista.
Análisis político.
Buen día, Oscar.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Cómo completamos hoy el análisis? ¿Por dónde vamos a ir?
Bueno, primero recordar que este no es un balance exhaustivo, sino que tomamos alguna serie de puntos que nos parecieron importantes la semana pasada, tomamos otros 4 puntos hoy, derechos humanos, aborto, tabaquismo y política exterior.
Vamos al primero de esos capítulos, derechos humanos.
Bueno, el gobierno este le dio gran importancia al tema, sobre todo en los 3 primeros años. Llevó adelante una línea que podría calificarse de zigzagueante, o si esto puede dar lugar a alguna connotación, digamos que fue tanteando el camino, mirando los pasos, tironeado un poco por una convicción de que no debía ir a posturas rupturistas, pero que sí quería avanzar en el tema, aguijoneado mucho por los sectores más combativos en el tema. Y en esto hay dos conductas o dos líneas que marcan la acción del gobierno. Una tuvo que ver con la ley de caducidad, la cual este gobierno no se propuso derogar, pero sí interpretarla de una manera diferente a los gobiernos anteriores, y este cambio de interpretación del Poder Ejecutivo llevó como consecuencia a que muchos casos quedan excluidos de la protección de la norma, muchos hablan, se perforó la ley de caducidad, y habilitó procesamientos como, bueno, lo de Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, los únicos dos presidentes de facto, o Bordaberry en la segunda parte de facto, que viven, y hubo procesamientos como el conjunto militares y policías que están recluidos en una cárcel especial. Es decir, este fue un cambio muy importante en la materia, sin que hubiera habido ningún tipo de conmoción en el país. En la otra línea tiene que ver como un elemento muy importante el conjunto excavaciones que permitieron el hallazgo de restos, la confirmación de la muerte de desaparecidos y la no confirmación de más casos en esos terrenos. Es decir, también con esto se quitó el misterio a tierras en unidades militares que se sospechaba que podían haber servido como lugar de entierro de muertos que formalmente aparecían como desaparecidos. Es decir, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando en este aspecto de lo que en Uruguay se le ha dado más énfasis en relación con derechos humanos, que es las consecuencias emergentes de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, durante el periodo militar. Obviamente ha habido política de derechos humanos en otros temas, pero como un tema central, controversial en el país, importaba marcar esto. También el impulso a un plebiscito constitucional, ya al final del periodo de gobierno, en el último año, de alguna manera descomprimió la situación al Frente Amplio, al gobierno y al presidente, las presiones que podía haber, porque trasladó la decisión sobre mantenimiento no de caducidad directamente a la ciudadanía, con lo que también lo sacó del debate.
No fue el gobierno quien impulsó ese plebiscito, ¿no?
No, que le descomprimió al Frente Amplio, descomprimió al gobierno y al presidente de la presión que podía tener de qué hacer con la ley de caducidad. Fue impulsado por organizaciones sociales, estuvo el Pichenete también, no fue ni el gobierno ni el Frente Amplio el que formalmente impulsaron o dieron por lo menos el puntapié inicial. Pero sí que al gobierno le sirvió como un elemento de descompresión, diciendo, bueno, esto pasa directo por la ciudadanía. Como resumen, lo que se puede decir es que este es un gobierno que caminó mucho el esclarecimiento y el juzgamiento de violaciones a derechos humanos durante la dictadura, ¿no? Esto parecería que es el resumen central de este tema.
Pasamos al segundo de los capítulos, el aborto. Acá el protagonismo de Vázquez fue a la inversa de lo que comentabas hace un rato. Acá fue por frenar una iniciativa del Frente Amplio y no por un impulso propio.
Exacto, bueno, en la política se hace por hacer o se hace por impedir, o a veces por no hacer y otras por impedir hacer. En este caso fue tratar de que no se modificara lo que existe. Este es uno de los dos grandes temas personales, el otro es el del tabaquismo, que también vamos a referirnos. Es decir, Vázquez es un hombre muy pragmático, lo ha demostrado en este gobierno. Uno diría pocas convicciones rígidas, tiene muchas sensibilidades claras, pero no ideologías armadas, construidas, con planteos muy muy rígidos, y en esto sí, en el aborto y el tabaquismo, que uno diría son convicciones profundas previa al Vázquez político, previa a la política, previa a lo político, y aquí tomó una decisión única en la vida del país, que es un presidente de la República que ejerce el veto enfrentando a todo su partido político, al Frente Amplio en este caso, y se dio un enroque muy singular cuando el tema se discute en la Asamblea General. Vázquez es respaldado por prácticamente toda la oposición, por casi toda la oposición, y por otro lado aparece Sanguinetti como el vocero más fuerte de los que están en la línea de levantar el veto del Poder Ejecutivo. Es decir, apareció Vázquez como el referente de la oposición y Sanguinetti como el referente del oficialismo. El costo político para Vázquez en el momento parecería que existió importante, por lo menos ahí se vive un momento de debilitamiento de Vázquez, ya venía debilitado con el tema de la candidatura presidencial y probablemente el veto al aborto le significó un esfuerzo tal que lo debilitó aún más en intentar jugar en la definición de la candidatura presidencial del Frente Amplio.
El tercer tema que proponías, el tabaquismo, sin duda es otro gran asunto de definición personal de Vázquez, acá por la positiva, ¿no? Por impulsar una línea de acción muy fuerte.
Sí, muy fuerte. Acá se conjuga sin duda convicciones personales, quizás previas a la política y previas a su estudio de medicina. En alguna de las biografías de él o referencias personales se anota como que este tema y el del cáncer en general son de los que lo llevan al estudiar la medicina. Y acá toma dos elementos de lucha en la línea de ese objetivo, traducir un eslogan, país 100% libre de humo tabaco, que se expone a través de dos tipos de medidas. Uno, la prohibición de fumar o de incentivar a fumar a través de la publicidad, y otro, restricciones a la comercialización de cigarrillos. La prohibición de fumar, la prohibición de la publicidad es más fácil de controlar. La prohibición de fumar en locales cerrados fue muy exitosa, tuvo un altísimo nivel de acatamiento, sobre todo al principio. Se nota una caída, porque hubo una caída en los controles, ha habido una caída en el respeto a la prohibición, y especialmente en los grandes centros turísticos. Se observó este verano que había mucho más violaciones a lo que se puede observar, por ejemplo, en Montevideo o en la ciudad del interior, y a lo que fue en los primeros momentos, ¿no? Pero acá, digamos, estamos en una línea de un éxito muy elevado. El segundo elemento fue dirigido a lo comercial, con un avance muchísimo de medidas, aumento de las advertencias al 80% de la cajilla, prohibición de que una misma marca tuviera variedades de colores o de presentaciones, y finalmente había habido primero un aumento de los impuestos y se despide con un nuevo aumento de los impuestos, aunque está muy concentrado en los cigarrillos armados y no en el tabaco suelto. Este es un tema que generó más controversias que el anterior, sobre todo porque hubo, por un lado, afectaciones dentro del mercado interno, donde hay quienes consideran que quien transgrede las decisiones se beneficia comercialmente en relación al que cumple totalmente, y por otro lado, porque existe un conjunto de indicios de un aumento del contrabando de cigarrillos, ya sea el contrabando de cigarrillos producidos en otro país, ya sea esa ida y vuelta que se produce con cigarrillos que van al free shop y vuelven al mercado. El resumen es que, bueno, logra un gran éxito personal, pone a Uruguay a la cabeza del mundo en la búsqueda del 100% de libre humo de tabaco, y es una gran bandera de Vázquez, ¿no?
Para finalizar este análisis, Oscar, queda el cuarto de los temas que tú indicabas al principio, el de la política exterior.
Bueno, la política exterior, recordemos que en varios análisis hemos dicho que hay que tener cuidado, que a veces se olvida que la política exterior en parte es la diplomática y en parte es la política exterior que surge desde el equipo económico. En la política económica internacional ha sido básicamente impulsada por Astori, una línea muy clara, una línea que entre otras cosas tuvo que ver con una gran apertura comercial, el buscar acuerdos comerciales en el mundo, favorecer inversiones. Y, digamos, la línea Astori ha tenido algunas excepciones. Una son las que triunfó la línea Gargano, que es la... Uno fue la modificación del Tratado de Inversiones con Estados Unidos, que se impusieron las modificaciones que había impuesto Gargano y no la aprobación in limine como proponía Astori. Y también se impuso el no al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Otro aspecto que escapa un poco al equipo económico, las relaciones económicas con Venezuela, donde lo fundamental ha sido básicamente la compra de petróleo por un lado y el proyecto de biocombustibles, el proyecto de ALUR, básicamente, que si bien acá no fue una contradicción con el equipo económico, no fue impulsado por el equipo económico, sino apareció impulsado directamente por el presidente de la República y luego por otro conjunto de actores. Sobre la política diplomática, bueno, es claro que hubo un acercamiento muy fuerte a Chávez al principio, luego el propio Vázquez se va alejando de Chávez. Hay un acercamiento constante con Estados Unidos en todo el periodo, una relación especial de Tabaré Vázquez con Bush, que el propio Bush resaltó mucho al quedarse dos noches en Montevideo, cuando hubo países de relacionamiento más estable con Estados Unidos, en los cuales no pernoctó, en la ida a la estancia presidencial, en fin. Y lo más importante es que el último periodo, los últimos dos años, se caracterizan por haber alineado a Uruguay en la línea media, es decir, en una sintonía con Brasil y Argentina, creando una cierta equidistancia a nivel sudamericano, sobre todo en el eje Venezuela, Bolivia, Ecuador de un lado y las posturas tipo Colombia y Perú del otro, a lo cual se suma además una búsqueda muy fuerte de Uruguay de relacionamiento con México y de buscar una presencia de México en Sudamérica. La piedra en el zapato de la política exterior, para terminar, bueno, el conflicto con Argentina, que ha sido muy ríspido, muy claro, no hay que explicar demasiado. Lo que es importante es que tuvo una alta aceptación popular esta línea seguida por el gobierno y por Tabaré Vázquez. Precisamente cuando Vázquez, en marzo del 2006, hace aquella conferencia de prensa con Kirchner, en que anuncia un acuerdo y pide la suspensión del comienzo de las obras en Bosnia, tiene una caída importante de popularidad Vázquez, y cuando endurece las relaciones se siente muy respaldado por la opinión pública. Este es un tema sobre el cual hay que hablar, pero el presidente electo se lo ve en un giro muy grande en esta política. Es un tema riesgoso en el que puede incurrir, porque la opinión pública probablemente, si no gira, no va a compartir un acercamiento demasiado fuerte con Argentina, ni tampoco esta sensación que se da desde el gobierno electo de que el problema entre Argentina y Uruguay es un problema más personal entre Tabaré Vázquez y los Kirchner que un problema de país a país, que no es la visión que existe en el grueso de la opinión pública.